Íñigo Iriarte, desde la Fundación Amigos de Mufunga y también desde la Fundación Goicuría. Muy buenas tardes a Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Y también,
también Fernando, sí.
Saludamos a Fernando Sancho desde la Fundación Vicente Ferrer. Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Ya estamos los tres. Para hablar de temas de actualidad, una primera referencia nos lleva a hablar de la Fundación Vicente Ferrer y también de la Fundación Vicente Ferrer, no solamente en la zona de Anantapur, en India, sino también en otras regiones del mundo.
Efectivamente, sí. Después de 54 años trabajando con la zona de Andhra Pradesh en la India, bueno, pues hemos dado un gran paso buscando otros horizontes de trabajo. Vicente Ferrer lo dijo muy, muy, muy repetidamente, ¿no? Que quería llegar a cuantas más personas necesitadas mejor. Y bueno, pues como desde el terremoto del 2015 en Nepal, veníamos trabajando con diferentes contrapartes de allí locales. Es verdad que, bueno, pues eran colaboraciones puntuales y digamos, pequeñas, relativamente pequeñas, pero bueno, desde hace unos meses ya estamos impulsando mucho más nuestro trabajo allí. El trabajo principalmente se centra en la educación de niños y niñas que por lo general no tienen o no tienen escuelas donde habitan o tienen que trabajar en vez de poder dedicarse a ir a la escuela, ¿no? Normalmente son en hornos de ladrillo y eso es algo muy curioso porque cuando Vicente y Ana Ferrer empezaron en el año 69 en Anantapur, también fue la misma problemática, ¿no? Los hornos de ladrillo donde los niños y las niñas tenían que pasar allí pues gran parte del día para poder ayudar a sus familias, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es un momento muy importante para la fundación y bueno, pues estamos, como digo, ya la campaña de Navidad la estamos ya desarrollando con Nepal y con apoyo a niños y niñas de educación, así como a personas a niños y niñas, a familias con parálisis cerebral, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poco nuestro nuevo ámbito de trabajo y también, pues bueno, viendo también otras posibilidades de trabajar en Filipinas, en Sri Lanka, porque bueno, pues vemos que también, pues bueno, es muy importante y muy necesario poder llevar a cabo el trabajo que veníamos haciendo en la fundación, que es verdad que 54 años no los puedes trasladar en unos pocos meses ni años, ¿no? Eso requiere mucha confianza y muchos años de trabajo. Íñigo también lo sabe muy bien porque allí están haciendo la misma labor integral en el Congo, ¿no? Son muchas las áreas de trabajo y bueno, pues sí, la verdad que estamos muy, muy contentos con la acogida que está teniendo la campaña y bueno, pues en ese sentido, nada, ilusionados con esta nueva iniciativa que estamos impulsando.
Y en la República Democrática del Congo sigue presente también, Íñigo, la Fundación Goicuría y la Fundación Amigos de Mufunga.
Sí. No, sí, y la verdad es que, pues eso, la ventaja es que todavía, gracias al apoyo de la gente, porque evidentemente sin el apoyo de la gente y sin la presencia allí de gente comprometida, son dos pilares fundamentales, digo, de la gente de aquí, económico, fundamentalmente, y de la gente que está allí, tanto los propios locales como pues es el propio Xavier Goicuría, pues que gracias a que ellos están y están con ese compromiso pues vital, ya no solo económico, están dando todo de sí, pues se puede seguir echando una mano a favoreciendo pues ese desarrollo integral, porque evidentemente lo que nos preocupa es eso, es que la vida de la gente sea más digna a todos los niveles. O sea, el tema educativo es fundamental, evidentemente, pues las necesidades básicas son imprescindibles y luego, pues bueno, pues todo lo que conlleva un desarrollo integral de una zona, que es en la que intentamos trabajar en Mufunga y desde la parte de Xavier, pues bueno, priorizando también a los vulnerables, de entre los más vulnerables, que son las personas con discapacidades, en este caso físicas, que es un poco una de sus trabajos fundamentales, ¿no?
Esta misma semana habéis celebrado el pasado lunes 11 de diciembre un encuentro sobre migración.
Ah, sí, oh, muy interesante, muy, muy interesante. O sea, la verdad es que por mucho que pasen los años, la verdad, digo, para uno mismo, y que parece que ha escuchado de todo, pero no. Y además yo creo que cuando tienes el corazón abierto a sentir lo que te comentan, voy a dar, si me permites, Juanma, tres pinceladas, aunque es difícil resumir, ¿no? Me llamó la atención de los testimonios que escuché, ¿no? Una señora, bueno, da igual decir el nombre, pero bueno, una señora que planteaba, era un poco inmigrantes y a la vez personas que han acogido a inmigrantes, ¿no? Que simplemente, pues eso, escuchó pues ahí que había un chaval que ya con 18 años, un MENA, digamos así, pues pasaba a dormir en la calle. Y entonces ella, viuda, con hijos, pero viuda en ese momento, es decir, sola en casa, porque ya los hijos ya, pensó, jo, ¿y cómo puedo dejar que uno pueda dormir en la calle? Pero a la vez se pudo preguntar, ¿y cómo voy a meter un chaval de 18 años en mi casa? Pero dio el paso y, oye, pues ayudándole, evidentemente poniendo una de las normas, decía, pues después de las 11 y no quiero que fumes, pero las dos cosas no quiero que hagas, de venir más tarde de las 11 y no fumar, pero lo demás, pues bueno, pues nada, y estaba contentísima, y el chaval que estaba allí, bueno, ahora ya tenía 23 años, pues con el tiempo, bueno, y con ese apoyo, gracias a ese apoyo, una persona, porque es que no nos damos cuenta a veces lo que supone tener una casa. Yo muchas veces le escucho a mi mujer, que a Maya, que trabaja en Isangay, ¿no? Cuando la gente vive en la calle, es que vivir en la calle con este frío, o sea, ni aprendes, porque están aprendiendo castellano, pero ni aprendes ni tienes ganas de nada el día al día. En cambio, cuando ya consiguen una habitación para alguien y puede dormir en casa, tener en su casa, en una habitación, pero bueno, tener sus cosas ordenadas, la vida se va empezando a centrar, ¿no? Bien, uno de los testimonios. Otro, pues un nicaragüense que ha tenido que salir, tal y como está el desastre de Nicaragua, dejando a su mujer y a sus dos hijas de 12 y 8 años, creo que dijo, y lo duro que supone esa situación. Jo, yo es que se me ponía la carne de gallina escuchándole a aquel hombre, ¿no? Pero bueno, y luego pues eso, desde Cáritas también nos transmitieron pues lo absurdo que está toda la situación, ¿no? De en apariencia ilegal, para buscar la legalidad, muchísimas injusticias en todo lo que es la ley de extranjería, ¿no? Para los inmigrantes que llegan. Y entonces fue muy interesante escuchar todas estas testimonios, Laura.
Sí, has contado algunos testimonios, fueron 5 testimonios de personas migrantes. Ahora ampliamos el abanico informativo y hablamos de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza.
Pues sí, la palabra es genocidio, Juanma, es terrible, terrible, terrible que hoy en día podamos estar viendo esas imágenes y estén televisadas en cierta forma, ¿no? En nuestras casas. Y no podamos pararlo, y lejos de poder pararlo, cuentan con complicidades, como el otro día sucedió en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el veto de Estados Unidos, ¿no? Fue el único país que vetó la resolución que se iba a aprobar para el alto el fuego de la situación de Gaza y un alto el fuego humanitario. Y así ha sido, ¿no? Eso fue, si no me equivoco, fue el viernes pasado y antes de ayer, martes, esa misma resolución se llevó a la Asamblea General, que para aquellas personas que no lo sepan es el lugar donde se sientan todos los países del mundo, ¿no? Es decir, los 190 y pico países tienen su asiento allí y allí se votó por mayoría abrumadora a favor de esa resolución del alto el fuego. Lo que ocurre es que la Asamblea General no tiene potestad para obligar a Israel, ¿no? Entonces, es una situación tan dramática, porque cuanto más ves, cuanto más sabes, más impotencia genera, más frustración genera. Y claro, las consecuencias de todo esto son muy graves, ¿no? El mundo árabe considera, y con toda la razón, que desde Occidente nos estamos cargando los derechos humanos, ¿no? Nos estamos cargando el derecho internacional, nos estamos cargando el derecho humanitario. Estamos haciendo, pues bueno, aquello que estamos constantemente diciendo que no hay que hacer, ¿no? O sea, ¿de qué sirve autodenominarnos democracia si estamos legitimando y permitiendo que más de 600 camiones estén esperando en la frontera de Rafah con Egipto, con Gaza, para llevar ayuda humanitaria a 2,3 millones de personas que están siendo masacradas, ¿no? Bueno, en fin, no sé, que hable Íñigo porque, bueno, a mí me...
No, yo ayer estuve viendo unas imágenes, bueno, que quedaban en la tele, que igual algunas de las personas que están escuchando en este momento esta radio, pues las vieron, ¿no? Y salían varios niños. Yo no podía verlos. O sea, me daban ganas de llorar, ver los niños sufriendo. O sea, ver bombardeos como son, indiscriminados, en los que niños pequeños pues aparecen mutilados y verles sufriendo, o sea, porque se veía, a veces se intenta evitar, y me parece normal, ¿no?, que en parte se intente evitar, pero por otro lado es que yo no podía verlos, tuve que retirar la vista. Escuché el reportaje, escuché al reportero que decía que está siendo bastante frecuente pues hablar en los hospitales de niño herido sin familia,
sí,
¿no? Y
yo decía, solo, ¿no? Solo, ¿no?
Que se ha quedado huérfano, por ejemplo, se ha quedado huérfano y encima está mutilado, sí, ¿no? Y encima, pues eso, decía, había lo mismo que estabas diciendo tú, Fernando, ¿no? Hablaba de la ayuda teóricamente humanitaria, en el sentido, o mínimamente humanitaria, porque, pues sí, 600 camiones, 2.300.000 habitantes, ¿qué es eso? Con todos como están al límite y llevándoles al límite, ¿no? Y yo decía, ¿pero qué se puede hacer? Porque, claro, cuando tú sufres, simplemente cuando dejas que te impregne la sensibilidad y ves esos niños, y yo estaba dándole vueltas a varias cosas, ¿no? Bueno, también me llamó la atención, como siempre, pasan dos anuncios después y ya se sigue hablando de otra cosa y se hacen risas, ¿no? O sea, no tenemos tiempo, no. Esta sociedad, para sentir, para simplemente sentir y madurar lo que sentimos para transformarlo en algo. Y entonces se queda ahí, pasa uno más, ahora sientes pena, luego te ríes, luego sientes asco, luego... Entonces, no sé, pero bueno, yo decía, a ver, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Y qué puedo hacer yo, no? Y yo me preguntaba y al final me respondía, bueno, pues mira, no puedes hacer mucho, pues porque no puedes tú parar la guerra, no puedes decirle a Netanyahu, vete y ordena que se pare todo. Pero bueno, lo que puedes hacer, hazlo, porque si no, entonces pues estar atento a todo lo que pueda hacer. Bueno, pues en este momento puedo hablar aquí y entonces pues hacerlo al menos, ¿no? Y le daba vueltas también a que, claro, cada ser humano nos educan muchas veces y con el tiempo te vas identificando. Claro, igual los niños todavía no y por eso, pero te vas identificando pues con tu, no sé, no es el término, pero bueno, con tu raza, con tu cultura, con tu país, con tu... Y todo eso está muy bien, con tu religión, con tu, yo qué sé, ¿no? Entonces, cada persona que estemos escuchando ahora la radio, pues si nos pensamos a nosotros mismos, pues decimos, podemos decir, pues yo me siento vasco, me siento, yo qué sé, me siento europeo, occidental, me siento cristiano, me siento tal, pero si además de eso, no me, o sea, y sobre todo y más allá de eso, no me siento humano, y como tal siento a los otros humanos, no es importante el resto. O sea, y entonces yo decía, los judíos, vale, digo lo mismo de los cristianos, cuando al final lo cristiano va más allá de lo humano. Yo creo que por lo menos, menos mal, que como seguidor de Jesús, pues yo entiendo que lo dejó muy claro qué es lo importante, ¿no? Es mucho más importante el ser humano, la vida, esto, que una religión, ¿no? Entonces, claro, ahí yo creo que se ha perdido el norte. Se pierde el norte cuando, o sea, cuando tú ves un niño, no tienes que ver un moro o un musulmán no tienes que ver un niño, un ser humano igual que tú y tan querido como tus hijos, como tus nietos, como tus vecinos. Es un ser humano y eso es lo más importante. Y entonces, empatizar con que ese pobre chaval inocente todavía que simplemente esté muriendo porque unos fanáticos piensen que eso es lo mejor para los suyos,
sí,
¿no?
El pueblo
y para
elegido,
defender los suyos, me parece tan aberrante que hay, que desde luego, evidentemente, y tampoco inteligente a la larga.
No,
porque
no,
como
no,
bien decías, sí, claro. Fernando, ¿a dónde vamos? ¿A dónde
Fernando,
vamos con esta sociedad?
Sí, 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 ¿no? Sí, Fernando quiere...
No, es que no puedo estar más de acuerdo con Íñigo, ¿no? De todas formas, fíjate, lo que nos piden desde allí es que hablemos de esto. Y nosotros tenemos esa posibilidad, Juanma nos deja estos micrófonos para que hablemos también de nuestros sentimientos, de lo que está pasando. Y bueno, pues te lo agradecemos mucho, Juanma, porque bueno, en eso Íñigo y yo estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Has dicho, Íñigo, cuando hablabas de los tres testimonios, de las tres experiencias que querías comentar de las jornadas que participaste, es el corazón abierto a sentir lo que te comentan, ¿no? Yo creo que es que esa es la clave, ¿no? Y en el sentido del sufrimiento que está padeciendo Gaza, esa es la clave, ¿no? Y bueno, pues un poquito antes de entrar al estudio le he comentado a Juanma unas declaraciones que ayer llevó a cabo un rapero que se llama Residente, que es un puertorriqueño estadounidense, bueno, es muy conocido entre la gente joven, ¿no? Antes formaba parte del grupo Calle 13, y fíjate, viene a decir un poco lo que estabas comentando, Íñigo, ¿no? Si te parece, Juanma, lo escuchamos o no
vale, sé. Escuchamos ¿sí? a Residente.
Exacto.
Cuento a todos los que les interesa mi música que desde octubre decidí posponer la salida de mi disco junto con varios videos que se suponía que salieran este año porque se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina. No me siento bien, me duele demasiado, pienso en mi hijo todos los días. Y no puedo ser indiferente ante esto. Y me pregunto, ¿cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver cómo explotan las cabezas de niños y niñas enfrente nuestro y no decimos nada? ¿Por qué no se detiene todo, como en la pandemia? Detenemos todo y nos enfocamos en lo que está pasando en Gaza. En vez de subir un story modelando ropa o mostrando el plato de comida que te estás comiendo, o la noche de fiestas en donde te emborrachaste, te detienes por un momento, buscas información sobre Palestina y denuncias el genocidio que está cometiendo Israel con el apoyo de Estados Unidos contra la población civil de Palestina, porque son civiles a los que están matando. Esto no lo hago desde el lado del reproche, sino que desde el lado de la decepción como artista, porque como artista me entristeció el ver que durante toda la premiación de los Grammy nadie dijo nada sobre este genocidio, nada. Y entiendo que hay gente que no dice nada porque no entienden sobre el conflicto, pero a ver, díganme, ¿qué es lo que hay que entender que es tan complicado? No hay que ser un historiador para ponerte en el lugar de cada persona masacrada en Palestina. Es simple. Esto se trata de tener empatía, de ponerte en el lugar de los demás, de pensar en los demás, de pensar que ese niño que acaban de matar puede ser tu hijo o tu hermano, o que esa mujer debajo de los escombros puede ser tu mamá. Entiendo también que hay mucha desinformación, porque pues yo pasé por eso, pero es nuestra responsabilidad el educarnos. Por ejemplo, yo crecí bajo la propaganda de los medios masivos en Estados Unidos, que nos educan para que pensemos que todos los palestinos son terroristas. Por eso, cuando yo de chamaquito escribí Atrévete, no tenía ni puta idea de lo que ocurría en Medio Oriente, me salió esta línea, que ya está cancelada en mis conciertos, que va a explotar como palestino. Me da una vergüenza cabrona haberla escrito. Bien cabrón, ¿pero qué hice? Pues me empecé a educar, a entender, a conocer lo que sucede realmente en Palestina, en Gaza, a entender el pueblo y la lucha palestina y su deseo de vivir libremente en su país. Por eso fui a grabar en Palestina el video de Multiviral y cuando filmé el video de guerra salí con una bufanda palestina que me habían regalado cuando estuve allí. Y también en cada concierto, cuando nos lanzan banderas palestinas, siempre las cuelgo en tarima como muestra de apoyo, porque porque ya sé lo que ocurre.
Claro, él está permanentemente pensando en su hijo, en su hija, en su familia, en su madre, ¿no? Es lo que estaba diciendo Íñigo, ¿no? O sea, la capacidad de ponernos en la piel de otra persona, ¿no? Y justo además lo que decía Íñigo me ha recordado a Vittorio Arrigioni, que es un activista italiano que estuvo viviendo en Gaza muchos años y escribió un libro que venía a decir un poco lo que estaba diciendo Íñigo, ¿no? Que se llamaba Seguimos siendo humanos, ¿no? La capacidad que tenemos, la posibilidad y la necesidad que tenemos de seguir siendo humanos, de seguir sintiendo, padeciendo por el sufrimiento el ajeno, ¿no? La fraternidad, ¿no? Es que es algo absolutamente imprescindible, porque si no, ahí es cuando seremos lo que Israel pretende que sea la población de Gaza, ¿no? Cuando al principio dijo, les vamos a quitar el agua, les vamos a quitar la comida, les vamos a quitar la electricidad, son animales, y bueno, pues eso es un poco lo que pretenden, ¿no? Deshumanizar. Y eso es lo que no tenemos que, por ningún sentido, llevar a cabo, ¿no?
Sí, y yo me sigo preguntando qué puedo hacer, ¿no? Pues no sé, pues eso, no dejar de hacer lo que uno siente para poder transmitirlo, compartirlo y pensar que, bueno, que algo se moverá, pues eso, pues al final si todos movemos, empujamos hacia un lado, algo llegará a poder hacerse, ¿no? Estaba pensando, pues cómo es importante, me acordaba hace muchos años, estamos ya tan mediatizados por los medios de comunicación, ¿no? Pues el típico debate entre un cristiano y un ateo, ¿no? Y querían hacer, pues eso, que se picaran entre ellos y se machacaran entre ellos. Y me gustó el cristiano, era un jesuita, pues que dijo, no, yo es que voy en contra de lo que, de mi ser cristiano, si lo que pretende la presentadora es que yo machaque al otro. No, yo no le voy a machacar al otro, le voy a escuchar sus razones y en algunas estaré de acuerdo. Entonces, o sea, el salto que, más allá de lo que nosotros, de lo que nos identifique, que cada uno, pues a mí me parece estupendo que nos identifiquen las cosas, pero si sabemos traspasar eso, uh-huh, y sentirme yo por encima de occidental soy humano, y entonces no puedo soportar que esto se esté haciendo, y encima que se esté haciendo en nombre, y que además es que me parece tan aberrante, tan doloroso, tan triste. Bueno, lo mismo está pasando ahí, como hambres en otros países, como tantas injusticias que vemos, y como y hilándolo con lo que arrancábamos, ¿no? Me parece, o sea, nosotros, bueno, Fernando trabajaban siempre en la India, ahora están en Nepal. Desde donde yo colaboro, pues es el Congo, pero no es que nos preocupen los congoleños mucho más que los, ni los vascos mucho más que no. Sí, nos preocupa el ser humano, en cualquier lugar. Las circunstancias nos han llevado a esto y entonces tiramos por donde podemos para intentar hacer un mundo mejor desde las posibilidades que tiene cada persona. Y eso es lo que yo creo que cada cual tenemos que trabajar, qué posibilidades tenemos para hacer y en función de eso hacerlo. Y eso nos dará una felicidad, es seguro, mucho más satisfactoria que simplemente ver pasar las tristezas sin hacer nada, ¿no?
Yo, por ejemplo, en el sentido de qué podemos hacer, además de lo que estamos haciendo, de poder hablar de esto, pues bueno, yo creo que podemos exigir sanciones, ¿no? Sanciones al Estado de Israel. Yo creo que es una de las opciones que tienen los gobiernos de cara a ha ocurrido con Rusia desde el primer momento, ¿no? Con la guerra de Ucrania y en este caso, vamos, las sanciones, al igual que ocurrió con la Sudáfrica del apartheid, ¿no? Es un recurso que tienen los estados, ¿no? Y aislar a quienes no respeten los derechos humanos y la legalidad internacional, ¿no? En ese sentido, pues creo que podemos exigir a nuestros gobiernos esa posibilidad, ¿no?
Estamos terminando esta conversación, estos diálogos.
Que hagamos todo lo posible para buscar en cada momento y en traducir la humanidad a nuestro día cotidiano.
Sí. Mensaje.
Que en las cosas pequeñas que hacemos todos los días, pues intentemos pensar a quién favorece y a quién no favorece. Uh-huh. Y luego sumarnos a otros. Yo creo que es básico. Intentar unirnos a otros, no quedarnos solos. Yo creo que esas dos cosas, intentar pasar día a día y unirnos a otros, pues es una manera de pensar que movemos un poquito el mundo hacia donde debe estar, de justicia, dignidad, fraternidad, o sea, un poquito esos valores para que la gente, todos podamos vivir bien.
Acompaña las palabras de Íñigo. Al final se trata de respetarnos, se trata de tener en cuenta a las personas que habitan este mundo, que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones y que nadie está por encima de nadie. Por lo tanto, pues bueno, nada, yo creo que con eso, bueno, sería, en fin, todo mucho más sencillo.
Vamos cerrando esta conversación con la aportación musical del artista que mencionábamos antes. Fernando, ¿nos presentas la canción y con ella terminamos diálogos?
Sí, pues bueno, es una canción de Calle 13 que se llama Multiviral, que se produjo en Palestina. Bueno, para aquellas personas que la quieran buscar en YouTube, aparecen, pues bueno, escenas de la ocupación, ¿no? Bueno, pues aparece el muro de Cisjordania, aparece la ciudad de Belén, que ahora mismo es tan simbólica en estas fechas de Navidad. Bueno, es un poco la situación que viene acarreando el pueblo palestino en Cisjordania y en Gaza también, como sabemos.
Escuchamos por lo menos un momento de la canción. Fernando, muchas gracias, muy buenas tardes y feliz Navidad.
Lo mismo, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
E Íñigo Iriarte, muchas gracias por participar durante todo este año y también feliz Navidad.
Muchas gracias, es que ricasco a los dos y al programa.
Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla, nosotros damos los detalles, pintando las paredes con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta.